Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bo día, benvidos a unha nova cita neste segundo programa desta nova tempada do Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Aquí estamos para falar de gastronomía, pois a veces dun xeito distinto. Hoxe seguimos con esa nova sección que inaugurábamos de Comemos Historia co gran Suso Martínez e que algún dos persoaxes que aparecen nos libros de Picadillo. Hoxe tamén coñecemos un novo establecemento que abre en Santiago de Compostela, en Santiago de Compostela, non en Santiago. Falaremos con Román Sarceda do Cocina Suculenta. Coñeceremos un poquinho mellor en que consiste, que proposta teñen, para que todos tomedes boa nota. E na sección que este ano faremos cos nosos bloggers e compañeiros e colaboradores, que se coce en ese caso ximos a Taurense, que está situación bastante complicada na situación na que estamos, e falaremos con o noso querido Pepe Oliveira. Esos son os contidos que temos preparados para hoxe, o sea que toca poñerse cómodos e cómodas, porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pois aquí seguimos en Comer e Falar en Si Radio. Estábamos, como sabedes, nesta nova tempada o que facemos é que gravamos tamén as entrevistas en vídeo e logo as publicamos no grupo do Comer e Falar en Facebook, non? Entón, pois, nada, é unha montaxe moi divertida, non? Porque estamos facendo aquí a previa. Entón, os que vexades despois a entrevista, a veredes como estamos facendo esta previa. Bueno, todas estas cousas maravillosas que queremos, pois, que sexa un pouco máis divertido para vos o que facemos no Comer e Falar, e rememorar aqueles tempos do confinamento que agardamos non ter que voltar a eles, pois do Comer e Falar Live. E como sabedes, estreábamos sección a semana pasada. Como non temos todavía grabada a carátula, imos a facelo de algún xeito. Agora, en Comer e Falar, comemos historia con Suso Martínez. Suso Martínez, bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal, amigos? Hola.
Bueno, a verdade é que foi un placer voltar a recuperar esas charlas nosas do confinamento, non? Pois con esta sección de Comemos Historia, foi, insisto, un placer, non? O poder recuperar pois esas charlas históricas que facíamos e sobre todo achegalas o
como molaban aí, eu teño un recordo maravilloso. Eu teño logo así esperando así a ese momento, a ver cando entrábamos aí, e logo antes de entrar ver os compañeiros que estaban falando, logo falaba do Neto Sancares, maravilloso. Maravilloso, o confinamento non foi tan malo.
Non, efectivamente. Eu creo que non foi tan malo gracias un pouco a nós, non? E gracias un pouco ás grandes persoas que estiveron conectadas connosco durante todo ese tempo, que formaron esa pequena gran familia que agradezco moitísimo, que creo que non vamos a olvidar ningún, e que nos regalou
o bon que ten o próximo confinamento, que é cuestión de minutos. É que estamos aí todos convocados. Prepárense que vai haber continuación.
Está calado, vas ter que botarme unha man para que, claro, é que outro día alguén decía, temos que montar a festa que do Comer e Falar Live, pero con esta situación, como montamos unha festa se non podemos xuntarnos máis de 10? E eu quero pensar...
Y depende de onde, claro. E logo depende de onde, porque, claro, Ourense está perdido, Santiago está perdido, todo está fastidiada a cousa.
Efectivamente, xa falábamos hoxe no programa precisamente co propio Pepe Oliveira, non? Que nos contaba un poquinho a situación que tiña agora mesmo Ourense. E que, bueno, dende a perspectiva que máis tocamos nos aquí que a gastronómica, pois evidentemente é unha situación complexa, non? Porque é difícil saber como vas a manexar o teu negocio, e iso a verdade é que xenera tremendas dudas. Pero bueno, nos o que queremos é, como sempre, é comer un poquinho de historia e achegarnos a historia. A semana pasada abríamos, digamos, a lata cun deses persoeiros que históricamente foi moi importante para a gastronomía galega, non? Eu outro día olvidábame de decir que o libro de Picadillo tamén era un elemento moi identificativo costumbrista, non? Daqueles tempos nos que existía todavía moito aquel machismo, nos que existía diferencia de clases, non? Era tamén un bo referente para saber como eran as costumbres daqueles tempos, non?
Claro. Claro, los hombres, los caballeros en su sitio, las señoras en otro sitio, E logo picadillo, que era o típico paisano bonachón, el típico paisano alcalde, señorito, claro, señorito a tope, a historia que vos vou contar hoxe, unha historia de señores, señorito siempre hasta la sepultura, pero bonachón, que se quería facer caer simpático, de feito caía bastante simpático tamén nas xentes humildes, non? Por eso che decía que cando se presenta para alcalde, él pide o voto no a los machotes, porque yo ya sé que entre vosotros non me va a votar ni uno, decía él, pero pido el voto a vuestras concubinas, a vuestras amadas, a vuestras queridas, a vuestras machacantas, a las criadas, a todo eso os pido yo el voto, a todas, a vosotras, a las peixeiras os pido el voto, y exigir a vuestros señores el voto, aunque sea la fuerza, que total, la zapatilla no tiene nada que ver con la ley electoral, ¿no? Era un tipo curioso, ¿no? Y efectivamente, y costumbrista también, porque lendo a Cocina Práctica, pues se ve pues eso, ¿no? Como actuaban sobre todo los señores fidalgotes, ¿no? Que solían vivir en ciudades como Santiago, como Coruña, como Pontevedra, como Vigo, pero que de vez en cuando salían a la campiña para cobrar los foros y de paso pues deixaban escrito pues las vivencias, ¿no? Es decir, un auténtico Los Pazos de Ulloa, ¿no? Que podemos ver, pues, por ejemplo, con otra grande gastronómica, que también hablaremos de ella algún día, que es doña Emilia Pardo Bazán, que, por cierto, levábase muy bien con Picadillo, y que, por cierto, la gran Pardo Bazán escribe ye o prólogo de la primera edición de la Cocina Práctica, de ese libro que será muy famoso no seu tempo, o prólogo virá escrito por Emilia Pardo Bazán, outra cociñeira, importante.
Pois lembremos que ademais no libro de Picadillo, que é un pouco que nos toca hoxe, aparecen moitas persoaxes, non? Que se asocian a moitos desos pratos que Picadillo recupera ou mantén vivos neste libro, non? E iso vai ser tamén un pouco o repasiño que iremos facendo desa historia de Picadillo, das persoaxes e pratos que destaca aí, non? Como é o caso de hoxe, por exemplo.
Sí, aparece Wenceslao, aparece Pero, un tal Pero do Couto, que vivía na freguesía do Couto, que este xa tocaremos cando falemos do cocido. Do cocido poderíamos falar hoxe, pero bueno, hoxe apetecenme, non sei por que, apetecenme as filloas. Eu penso que o tema das filloas é unha cousa extraña, non? Porque antes comíamos filloas só en Antroido, só no carnaval, pero ahora as filloas, igual que como se hace en la Europa, como decía Picadillo, ahora empezamos arrancándome un pouco de frío, además usadas como postre, ¿no? Un postre, pues bueno, danche nos sitios por aí, o mellor non é a época, ¿no? Entendendo sempre cando entendamos que época é o Antroido, pois como se che ofrece como postre filloas, ¿no? E las filloas hai de dos tipos, decía Picadillo. Está la crepe, que yo maldigo, que dicen los europeos, llamada la crepe, como se dice en el Imperio Austrohungárico. E logo están as filloas de toda la vida que se facían nas fartas terras de Ourense, concretamente na Gualada, e concretamente esas maravillas que decía Picadillo, con que era agasallado cando ía case sempre os meses agora mesmo, para controlar como estaba a situación en su jurisdicción de Agualada, e ali era agasallado por un caseiro que él tiña, que era o famoso, porque logo, pues, naquel Ourense de comenzos, de esos primeiros anos do século XX, era un tipo bastante coñecido, era cego, non se sabe moi ben se era cego, ou facíase o cego, máis ben, porque este personaxe, que se chamaba Pero de Agualada, era o caseiro que tiña Picadillo, pero logo, digamos que era multiempleado, ¿no? É dicir, iba de feira en feira facéndose o cego e cantando cantigas de cego. O cal fago tamén, eu tamén moitas veces fago eso, ¿eh? Ou por aí cantando cantigas de cego. Eu son o cego de Loiva, e aquí vos veño a cantar. Isto é fantástico porque vas de cego, se te permite contar historias, ¿no? E a máis, aos cegos non se isto capa. Ni siquiera la Guardia Civil podía se meter cos curas a los cegos, non si estocaba, porque meus probes, non? Xa teñen bastante co que teñen.
Claro.
Así que, pues veñen todos os cegos, metíanse con Espartero, metíanse con Narváez, e metíanse con todo o mundo. E Pero de Agualada, atención, ou Pedro. O que pasa que Picadillo chamaba de Pero, una forma medievalizante, porque na Idade Media, como Pero de Pepero Froilás, non? É dicir, Pero no sitio de Pedro, cal me gusta, me encanta. Ben, pois Pero de Agualada, atención, facía yo rapacete, naquel entón Manuel Puga y Parga, a la sazón Picadillo, que era fillo de Luciano Puga, que era o pai. Luciano Puga era alcalde de Santiago. Picadillo, bueno, pues era un rapacete, mozalbete, cando soía ir a la jurisdicción de Agualada. Entón, claro, don Pero, pues facía yo rapaz que xa era de carnes bien cumplidas, era un rapacete igual de 80 kilos, cando tiña en ese momento 12 anos, non máis. Ver, pois, de filloas, non? E entón Picadillo acordarase toda a vida como manexaba aí o amoedo, o amigo Pero de Agualada, non? Utilizaba poca agua e muchos huevos. En carnaval ya saben que es cuando los huevos están más baratos. Esto é curioso.
Sí, eso sí que es cierto, ¿no?
Pero curioso esto, pero a que se debe eso? Porque precisamente hai moita demanda, e cando hai moita demanda os precios tenden a subir, ¿no?
É unha cousa curiosa, porque aparte, quero decir, non sei, a ver, isto non quero meter a gamba, non? Pero non sei si é que as galiñas teñen unha época do ano na que poñen máis ou poñen menos, pode imagino
que é un caso.
Claro, pero imagino que o que pode influir en todo caso é si fai máis frío ou máis calor, bueno, cuestións máis externas, non? Pero non o sei, non sabría decir por qué por qué desa afirmación, a verdad.
Eu teño bastantes galiñas na montaña de Betanzos e non
cambia a cousa, non?
Non vexo ese dinamismo. Podería ser, yo ese dinamismo. Eu non vexo ese dinamismo no mes de carnaval, pero en fin, eso al menos lo decía Picadillo. E se dice Picadillo, bien dicho en misa est. Decía Picadillo, ya saben ustedes que en carnaval, que es cuando están más baratos los huevos, pues veña huevos. Entonces, pero de Agualada, atención, tiña unos huevos, pero de Agualada, tiña ahí un galiñero extraordinario, tiña unos huevos fantásticos. Entonces utilizaba una docena entera. Luego ya saben ustedes, decía Picadillo, mucho huevo y poca leche. Mucho huevo y poca leche para que la natilla que ha de prepararse no se corte. Entonces, mucho huevo y poca leche, porque si echan mucha leche, pues entonces esa natilla, esa crema, se corta y no queremos eso. Bien, por cierto, pero de Amoedo, contáballe historias de aparecidos e de santas compañas a Picadillo, que empezaba a alucinar. E mentras contaba estas historias,
Uy, a ver, espera.
¿Sabes qué pasó? Que me chamaron.
Ah, tenemos un microcorte.
Claro.
Nada, sigue contando.
Benigno amor que manda tocando huevos ahí o da casa de la Troya. Cosas de que tienen las gentes. ¿Dónde estábamos, compañero?
Estábamos hablando de moita leite ou pouca leite para esa natilla, como te
claro. As historias, porque mentras lle preparabas yo a Espero de Agualada, contaba yo rapaz historias de aparecidos, de los lobisomes, estamos na terra de Ourense, quizáis historias de grande Roma Santa, ¿no? Ese lobisome logo dos aparecidos, aqueles que podían predecir e que veían cousas, entonces dicía che que o rapaz Picadillo alucinaba, ¿no? E mentras todo isto ocorría, ben, pois entón Pero de Amoedo aí untaba aí o contouciño, atención a sartén, untaba, lle ben, facía yo unha pasada. Aquel touciño arrecendía porque xa a sartén xa estaba quente, ¿no? Entonces aquel touciño ya solo con oler aquel tocino, decía Picuano, Picadillo realmente alimentábase con que fuera con todo, ¿no? Pero decía Picadillo, ya es tan solo el olor de aquel tocino, diríase que uno está próximo a entrar en el Olimpo. Bueno, entonces, encima de esa, sartén ya bien lubricada con tocino, pues se botaba así, pues a continuación, pues ese Amoedo, que é un apelido en terras de Ourense que logo se extenderá a Rías Baixas. Eu coñezo unha rapaza que ten de apelido a Amoedo. Pois preparábase o Amoedo, non? Con esa docena de ovos, con máis huevos e que leche. Leite, un quinto de auga, decía Picadillo. Esto outra lenda que será criticada polo seu admirador, pero tamén, ¿verdad? Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro decía que Picadillo é maravilloso, pero lendas, como por exemplo o timing. Outro día falaremos do cocido, porque Picadillo fai un timing.
Xa comentábamos outro día, efectivamente, que aí está.
Criticado. criticaba un pouco tamén porque decía que non no le salían las cuentas, pero bueno, Picadillo era en todo caso un divulgador. Bueno, pues atención, un quinto de agua, la leche, ya saben, menos que los huevos, huevos, sal y harina. Bueno, y a continuación, bueno, pues iban saliendo esas figuras extraordinarias. Pero de Agolada tenía una capacidad de, era como un faquir, decía Picadillo, porque ¡tumba! Daba ya ahí un cintazo, ahí una lemniscata, es ahí aguando a Filloa, ¡brumba! Introducida ahí no centro ahí de una bandeja que tiña. Por cierto, debía ser eso un espectáculo, ¿no? Porque mientras ocurría esto, Pero de Agualada contaba allí historias, e logo tamén pois animábase. Como se animaba? Pois botándolle un grolo cada cinco, ou a lo sumo, seis fillones. ¿No? Non estaba mal. Botáballe un grolo de augardente. O augardente estaba nunha botella, nunha boa botella de vidrio, decía Picadillo, e que chamaba atención porque tiña como tapa un carozo, es decir, unha piña, un carozo, como é curioso. Pues, pero la gola era extraordinario, ¿no? Es decir, con un brazo, como unha raqueta de tenis, manexaba aí o amoedo, e con outro brazo, cada cinco, a lo sumo, seis filloas, pois refrescábase co bon augardente da farta terra do Carballiño. E, por certo, o lume, isto é moi importante, decía Picadillo, porque ya saben ustedes que, por ejemplo, en la crepe burguesa, pues la lumbre se utiliza a través de la lumbre del gas o bien de carbón de coque, pero en las tierras de Orense no hay ni lo uno ni lo otro, así que Pero de Agolada utilizaba para hacer lume, atención, así que si te des aldea va derrotando porque esto es fundamental, el show fishing ya se confirma que no, para que a chama sea boa, tiene que ser madeira de toxo, más de toxo de xesta. La madera de la gesta, madeira de xesta xunto co cascote de piñeiro. Curioso esto, a pel do pino, el cascote del pino, la gesta y el tojo. Eso era o combustible que utilizaba Pero de Agolada, que era un fenómeno, ¿no? Un día Pero de Agolada morreu, decía Picadillo, que un día Pero de Agolada, el Picadillo xa era alcalde, por lo tanto esto ocurre no ano 1915, e tibera... eu un día que Pero de Agolada, que xa era bello, xa debía ter 70 e pico anos, pero Pero de Agolada era o galego activo, o home activo que tiña, decía Picadillo, que tiña a tez de color del vino, e as xentes que teñen a cara co color do viño, ou significa mala cousa ou boa cousa, que significa color de vida, color de fartura, ¿no? Pero de Agolada era roxo, Pero de Agolada era roxo, pero de fartura, entonces era un bellete destos, pero activos, y que tiña muy mala hostia, porque as xentes de Ourense son boas, decía Picadillo, son muy buenas, pero cuando se les pincha tienen muy mala hostia. Y un día en una feira, alguén dixolle algo, Pero de Agolada, ou mellor, alguén lle diría que alguna das súas historias que eran mentira. Lembrade que este home iba de feira en feira facendo socego, y esto puido acabar mal. Y acabou a cousa mal. Picadillo non aclara si morreu como a actriz, acuchillados por aí, pero a cousa acabou mal. É unha especie de mito. Tanto mito é, incluso hai alguén que pensa que Pero de Agolada pues non é máis que outro personaje extraído da mente extraordinaria de Picadillo, ¿no? Bueno, e logo Picadillo, atención, ponía en confrontación. Es decir, estaba este tipo de filloas, as poñían contra ou en contraposición as filloas de los burgueses que se hacen, por exemplo, en el puerto de la Coruña.
As crepes.
Que si me deixas decir, a grande diferencia era fundamentalmente que ya no utilizan el carbón en historias, sino que utilizan el subido de gas. Y luego, atención, encima de la crepe no se come sola. En las ciudades la crepe no se come sola, sino que hay que ponerle una natilla o bien una crema. Que ustedes ya sabrán cómo se hace, ¿no? Diel. Es curioso esto, porque no me explica cómo se falla a natilla. Diel, no en interrogo de que ya sabrán ustedes cómo se hace, ¿no? Y se hace una especie de rollo, se pone en el interior esa crema y se hace una especie de rollito, y eso ha de ser acompañado con buenos tintos o con buenos espíritus de Jerez. Por lo tanto, con viños de fora de Galicia, ¿no? Él contraponía estos dous tipos de filloas, a filloa de toda a vida e logo a crepe pan europea que se comían en las ciudades.
Querido Suso, que se nos acabou o tempo por hoxe, solamente o engado auga,
expulsas de tu cocina
auga de caldo e despois todo o condumio do cocido metido na filloa, esa é a clave. Suso Martínez, comemos historia cada semana aquí en Comer e Falar. Moitas grazas, compañeiro.
A vos, amigos, agardo a próxima. Chao, chao.
Comer e Falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Bueno, pois xa vos comentaba na portada que hoxe íbamos a coñecer un novo establecemento que está en Compostela e que promete moito. Entón, pois queríamos dalo a coñecer para que tomedes boa nota nestes tempos nos que o disfrute das cousas que nos gusta a veces está tan complicado, pois polo menos tentar tomar boa nota deses lugares nos que nos gustaría, pois neste caso, disfrutar un pouco. Neste caso, insisto, imos ata Compostela. E en Compostela acaba de poñerse en marcha un proxecto que se chama Cocina Suculente. Xa o nome promete, pero en todo caso, imos a saudar ao noso invitado, Román Sarceda, como estamos?
Hola, buenos días, que tal todo?
Bueno, Román, ti eres como o fillo pródigo, non? Voltas a casa, non? Quero, aquí neste programa gustanos coñecer as persoas, non? Independentemente, sí, despois do proxecto.
Yo al principio estudié en la Barcia y después, aprovechando las prácticas de la Barcia, ya te pones a viajar. Fui a Inglaterra, estuve en Ibiza, después me fui para Mallorca, Andorra, volví para Mallorca, estuve como unos 4 años en Mallorca y me acabo de volver ahora, pues hace casi un año, en noviembre.
En noviembre del año pasado. En ese percorrido, lembremos aquellos tiempos primero, porque estamos hablando de que ya pasó bastante tiempo. Naqueles estudos no Centro Superior de Hostelería de Galicia, nuns tempos no que o Centro Superior de Hostelería de Galicia, ademais, era unha referencia en toda Europa. Como foi aquela etapa?
E lo sigue siendo, yo creo, porque con el convenio que tienen con la Escuela de Lausanne, traen estudiantes de Francia, bueno, traen estudiantes internacionales, tienen, al tener el convenio con Lausanne, hacen prácticas en todos los años, da igual en el curso que estés. Entonces, tú, si haces turismo los 4 años, tienes 4 años de prácticas, aparte de todas las prácticas que tienes en la escuela. Porque, por ejemplo, el primer año, cuando eran 5 años, primer año era camarero las prácticas. Pues semana sí, semana no, era teoría práctica. Entonces, tenías bastantes prácticas dentro de la escuela y luego al salir tenías 3 meses de prácticas ese año, según lo que hubieras estudiado. Luego el segundo era cocina, tercero era recepción, cuarto y quinto era dirección.
Yo empecé
hostelería y digamos que había unas asignaturas un poquito jodidillas para mí, entonces me puse para cocina, que me gustaba más, y nada, y ahí fuimos.
E ti encaminaste esta hacia cocina, que creo que precisamente decías ahora. ¿Cal foi a tua primeira aventura? Una vez rematas no centro superior, ¿cal foi a tua primeira aventura?
Pues mira, el primer trabajo de prácticas serio fue una estrella Michelin en Londres que se llama Benares, que es un hindú que está en Hyde Park, entre el concesionario de Bentley y el Banco Lloyds, allí al lado de Green Park. Después el siguiente me fui otra vez a Londres, pero para la cadena de Nacho Manzano, el Ibérica Restaurant. ¿Sí? Allí estuve un tiempo trabajando con ellos hasta que tuve un problema personal y al final acabé volviendo para España, dejé el trabajo, dejé todo lo que tenía en Inglaterra, ya tenía intención de hacer una nueva vida allí y todo. Y después de eso ya fue cuando me vine para Mallorca.
Bueno, tía, a tu última etapa fue precisamente en Mallorca, ¿no?
Sí, me hice una temporada de verano Mallorca. Me fui para casa, hice la de invierno en Andorra y luego 3 años enteros en Mallorca.
Bueno, ¿qué aprendiches en todo este camino? Porque después entraremos en profundidad en lo que es cocina suculenta, ¿no? Pero en todo este camino, ¿qué aprendiches y qué fue lo que más te marcó?
Lo que más me marcó, algún que otro jefe que estuvo a punto de hacerme dejar la cocina.
¿Sí?
Sí. No voy a dar nombres, pero sí que hubo un par de jefes que ya, de hecho, al volver a casa le dije a mi madre, mira, yo lo siento mucho, yo no voy a seguir en la cocina para que me traten así. Yo también la fotografía también me gustaba, y dije, mira, voy a poner la fotografía, voy a dejar la hostelería. Y mis padres me, como, animándome, obviamente, pues si no quieres seguir cocinando, pues estudia lo que quieras, tal, y luego me fueron abriendo los ojos, pero realmente no quieres, a ver, es que este último jefe, no sé qué, me humillaba, pasaba, y al final me hicieron abrir los ojos para salir adelante.
Bueno, é a demostración de que o mundo da cociña non é fácil, non? Está moi ben que isto se sepa para que a xente que vive nesa nube de Masterchef, Top Chef, non sei que, se dé conta que a cociña é un traballo tremendamente duro, non?
Sí, a ver, é duro e máis se te queres dar a notar, por así decirlo. O sea, yo... A mí... E logo as formas, depende de cada uno. O sea, yo podo tolerar muchas cosas, pero que te humillen... Que te estén gritando todo el día sin ton ni son, en plan... Sin tener el porqué, por así decirlo, sin tener la razón. Pues a mí eso no me va. O sea, gritar por gritar no. Y hacer sentir a la gente mal por hacerla sentir mal tampoco.
Bueno,
Yo ahora que voy a ser jefe, pues lo voy a tratar de hacer obviamente todo desde el respeto, pero obviamente hay que hacer las cosas.
Bueno, demostración, Román, de que se aprende de todo, ¿no? Sí. Yo siempre digo que do malo también se aprende como un non quiere ser, ¿no?
Obvio, eso por supuesto. Bueno, eso también es verdad. Y, pero también tengo mucha referencia, muchos puntos de apoyo, porque he tenido también muy buenos jefes. Entonces, eso también me ha ayudado mucho.
Claro, por eso digo que no camino hay que aprender. Do bo y do malo siempre. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Porque todos tenemos una... En nuestro proceso de vida tenemos que vivir diferentes etapas para entender, para mejorar nos mismos, que yo creo que es fundamental. Lo importante es saber captar esa mensaje y saber aplicarla después. Bueno... chegou o punto no que decides voltar aquí. E aquí tamén nesta nova proposta sodes un tándem, non? Contame un pouco quen é a outra parte do tándem.
Pues mira, esto comenzó con la intención de hacer un proyecto de un restaurante. De hecho, la idea que teníamos principalmente era un restaurante más enfocado a las familias, para que pudieran traer a los hijos. Y de hecho habíamos mirado lo que era el local del antiguo Manso, sí. Lo que era el...
Que fue Ovilas.
Exacto, donde era el anexo Vilas. Entonces ese local eran 450 metros cuadrados, dos plantas, cocina super equipada. Entonces lo estuvimos mirando y dijimos, bueno, pues es la idea de este restaurante sería una habitación para llevar a los niños, un monitor de tiempo libre, actividades, mientras los padres también están comiendo y pueden disfrutar tranquilos. Nos llamaba mucho la atención, pero luego haciendo cálculos de todo eso, el monitor de tiempo libre no es barato, un educador infantil tampoco es barato. Entonces al final la idea era muy bonita, pero nos íbamos a meter un marrón increíble.
Claro.
Entonces al final optamos por un restaurante normal, tipo... Mama Peixe, por así decirlo, un menú ejecutivo donde tienes varias variedades de platos, un servicio más cercano. No es basado en los niños, pero sí en un futuro sí, pues nos gustaría pues poder especializar uno en una cosa, otro en otra, pero porque sí que era un programa muy interesante. Hay un restaurante aquí que tiene una cadena, que son 5, que está más o menos enfocado a eso, pero los niños los dejas ahí a su libre albedrío, por así decirlo.
Claro.
Entonces nuestra intención era, pues, en la habitación poner una camarita que vaya un monitor a la mesa de donde estén los padres para que lo tengan todo el rato vigilado, y en ese plan. Pero bueno, lo que nos interesa de este restaurante que vamos a abrir ahora es un tipo menú degustación, ya sea menú degustación económico o un menú degustación caro, pero un pelín más adelante solo en las cenas. Ajá. Cuando estemos bien afianzados.
Bueno, hay que nomear también que o teu socio sodes amigos desde muy pequeños, ¿no?
Sí, desde hace años, la verdad. Y nos presentó hace años uno de mis mejores amigos, Lucas, que va a ser el cocinero que está conmigo trabajando dentro. Ajá. Que el cocinero lo tengo yo, para que te hagas la idea, lo tengo yo en mis brazos desde que era un bebé.
Ahí está, sí señor. O sea, o tes muy bien, sabes muy bien que entes o teu lado, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya he trabajado con él en Mallorca, también le hice que se viniera para Mallorca, estuvo viviendo 3 años conmigo allí. Nos llevamos muy bien, nos conocemos muy bien, puedo confiar mucho en él, entonces sí que no va a haber ningún problema.
Bueno, ¿cómo es a cociña de Cocina Suculenta? ¿Cale a proposta o hacia onde queres enfocar esa proposta e a cociña de Román Salceda e o equipo que ali estades?
Pues cosas novedosas, cosas que no hay por aquí. De hecho, he encontrado un par de recetas de un pulpo que lo solía ver por redes sociales, el pulpo violeta, que es súper, súper, súper violeta. Y cuando lo empezamos a hacer, yo decía, vale, por ejemplo, esto, lo veía en internet y decía, guau, se ve chulo, pero una vez descubrí la receta dije, guau, esto tiene que estar fatal. Lo dejamos marinando, lo probamos y estaba increíble. Y creo que va a ser el pulpo morado, creo que va a ser uno de los platos estrella, junto con el cochinillo deshuesado y con el cordero. Tú piensas que las carnes son 16 horas de cocción a baja temperatura. El pulpo lleva 24 horas de marinado también. Y el confit también lleva sus buenas horas confitándose a baja temperatura. Después vamos a tenemos un chuletón que la verdad está espectacular, de vaca vieja de 30 días de maduración. Y es probable, muy, muy, muy probable que nos pasemos al cebú.
¿Al buey cebú?
Sí, señor.
Muy conocido ese tipo de buey en Brasil, por ejemplo, un elemento, un animal muy consumido lín, todo, incluso a su joroba, un elemento que se utiliza moito nos, nas brasas brasileñas precisamente, unha joroba con unha carga de graxa moi potente, de moi potente de sabor, e vai ser tamén outra das apostas que ides a ter aí, non?
Sí, eso en cuanto a las carnes. Después en pescados, pues trabajaremos lo que haya na lonja, un producto fresco de temporada. Me gustaría también, queremos hacer 4 menús fijos, por así decirlo, por estaciones, donde a lo mejor el ingrediente principal puede que sea el mismo, pues ya sea por ejemplo chuletón, cordero, pero cambiamos las guarniciones, pues el salteado de verduras de la época o lo que se nos ocurra en el momento. Y después sí que nos gustaría hacer menú semanal diferente.
Claro.
Lo que pasa es que cada semana varíe, lo que pasa es que nosotros vamos a cerrar 2 días y medio. Ahora vamos a abrir, cuando abramos el día 15, abriremos los 15 días del tirón para organizarnos bien y saber realmente dónde flaqueamos.
Claro.
Y a partir de ahí, pues seguramente. La idea es domingo por la noche, lunes y martes, pero hay que valorar si a lo mejor es mejor domingo a la noche, martes y miércoles, o domingo a la noche y las 3 noches siguientes, no lo sé todavía.
Bueno. En todo caso, lembrade que a partir deste día 15 abre as súas portas Cocina Suculenta, xa coas reservas. Moi importante nos tempos nos que estamos o concepto da reserva, vale? Porque sabedes que senón pode ser complicado. Temos aí bastante vento de fondo, creo, hoxe está venteando un pouquiño.
No,
tranquilo, tranquilo. Decía que, lembrade, a partir do día 15 as portas do Cocina Suculenta estarán abertas. Sobre todo, unha aposta pola cociña feita con moito cariño e a fuego lento, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que todo es hecho con amor y con delicadeza. Todo queremos el mejor resultado a poder ser. Entonces nos gusta hacer las cosas bien. Si vemos cualquier cosa que a lo mejor que no está como queremos, volvemos a empezar. Y la gente tiene que salir súper contenta del restaurante, con ganas de volver muchas más veces.
Román, ¿tenías ganas de voltar a casa?
Sí, en verdad sí. Sí. A ver, el clima no ayuda aquí, ¿no? Pero está muy bien con el calorcito de Mallorca.
Bueno, non sei se ti vives en Compostela ou nos arredores de Compostela.
Yo vivo a las afueras, unha urbanización aquí al lado de Milladoiro, nas Mimosas, por Viduido.
O sea que disfrutas da natureza moi preto,
sí,
da cidade, non?
Claro, claro, yo vivo a nada, 6-7 kilómetros del centro. En coche tardo, depende del tráfico, de 5 a 15 minutos. Pero la tranquilidad que me da esto no me lo da nada. Y yo, por ejemplo, cuando vivía en Mallorca también buscaba una zona como esta, donde yo pueda pasear al perro cualquier hora, sin correa, tranquilo, que lo llame y venga, que no me lo vayan a atropellar porque haya coches. Aquí lo ves todo, nos conocemos todos, es súper tranquilo.
Fixechedes unha previa antes desta apertura do día 15, unha previa para dar a coñecer un poquinho a oferta, como preinauguración, non? Cal foron... Exacto. quero saber simplemente cales foron as percepcións que sacaches desa inauguración.
Fua, pues la verdad nos encantó como salió casi todo. La gente salió súper contenta. Ya nos decían incluso es lo que le hacía falta a Santiago, si seguís así vais a triunfar. Pero claro, es algo que en Santiago no apenas hay nada de esto, por así decirlo. Y pues cuando nos fortalezamos y queremos ser un punto de referencia también. Y aún por encima también, como estamos en el paseo del Camino Portugués, pues es un gran punto ahora, ya que muchos restaurantes, desgraciadamente, en la zona vieja, pues ha tenido que cerrar hasta más adelante. Pues eso nos da también un poco de margen a nosotros, ya que es en el, dentro del propio camino, y cuando llegue a la zona vieja no va a haber tanto abierto, pues probablemente vuelvan a nosotros.
Bueno, pues lembrade, Cocina Suculenta en Santiago de Compostela, apertura este día 15, todo mundo a disfrutarlo. Querido Román, moitísimas grazas por estar no Comer e Falar, compañeiro.
Muchas gracias a ti, hombre, por todo.
Vémonos pronto, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Bueno, é verdade que é maravilloso, non? Porque imos recuperando as nosas seccións, os nosos colaboradores. Este ano os nosos colaboradores vanse convertir, como xa o eran habitualmente, por suposto, en enviados especiais, vale? Queremos que nos vayan contando cada un dende a súa zona, a súa provincia, a súa cidade, que se está cocendo ali, que se coce en, vale? Xa falaremos no seu momento pois con Emilio Vila en Vigo, xa falaremos con Alberto Rivas en Pontevedra. Bueno, xa vos irei contando os distintos colaboradores que nos irán contando estas historias, vale? En Ourense non podía ser outro. Non podía ser outro que o meu querido Pepe Oliveira. Pepe, como estamos?
Hola, bo día. Moitas grazas por contar comigo primeiro. Bueno, vamos tirando. Tal como está a situación xa non é pouco, non?
Bueno, ti sabes que eres parte fundamental desta familia, igual que Conchi, pero Conchi falaremos, como sempre, con ela, como ese maravilloso mundo dos cogumelos que recuperaremos a semana que ven. Pero no mundo gastronómico alá en Ourense, Pepe sempre ten esa perspectiva, cando menos incluso curiosa, de como son as cousas, non? Bueno, de entrada hai que falar de que é un momento tremendamente delicado para a hostelería. Como está a situación agora mesmo, Pepe?
Bueno, aquí a hostelería está toda levantada, non? Está en pé de guerra, pois porque se están poñendo unhas trabas que van a acabar de fundir. Eu penso que isto vai dar paso a unha auténtica reconversión, non? Vai dar paso a unha auténtica reconversión onde moitos pecharán e xa veremos o que pasa. Eu, en todas estas medidas, é que eu encontro un montón de contradicción, non? Non me cuadran as historias de que pechen, o sea, que, por exemplo, que permitan un restaurante entrar a xantar, que me parece moi ben, e que nunha cafetería que dá platos combinados non poda seguir dándose a hora de xantar esos platos combinados, non? A situación é a mesma, nun lado que noutro. Están as cafeterías, eu non podo entrar a tomar un café nunha cafetería que a miña mascarilla, co xel tal, e guardando as distancias. Ah, pero si podo entrar a máquina de tabaco e as máquinas de apostas, onde vai todo o mundo cos dedos a darlle ali. Eso sí, por qué? Porque xenera impostos, non? Entón, eso hai que coidalo. Nada, dá pena, vas pola rúa de Ourense ves algunhas que son auténticas rúas fantasma, non? Porque tes eses bares que non teñen posibilidade de ter unha terraza, outros que mal sosteñen e teñen aberto con dúas mesiñas fora. A verdad que dá un pouco de pena. A situación vai así, todo se move. Eu penso que os cidadáns somos, na línea de preferencia das nosas administracións, os cidadáns somos os últimos da cadea. Somos os que estamos a cola, solo se moven por intereses económicos e por intereses políticos. Arañar un voto, se tú o faz, eu o fago de outro xeito, e toda a historia. Mira, a min chócame moito a situación de Ourense e Barbadás. O sea, confinar non, restrinxen a mobilidade en Ourense, entón añádenlle Barbadás. Ah, pero, casalvedad, mira, somos tan buenos que os dejamos mover entre Ourense e Barbadás. Onde está o segredo? que para ir a Carrefour tens que entrar no concello de Barbadas. Claro. E o 99,9% da clientela de Carrefour é de Ourense de cidade. Entón, aí está. Que o que predomina? O negocio. Que a economía non podemos parar, estou de acordo. Pero non seas tan descarado, por Dios. Non seas tan descarado. Hoxe a mañá, estou mirando a prensa, vexo declaración do noso presidente Feijó. O estado de alarma en Madrid dá idea do fracaso político do goberno. Eu pregunto. A restricción de movilidade de Ourense de Barbadás é un éxito político da administración de Feijó. Pregunto. Isto é o que temos. E a región hoxe falando os mesmos sanitarios na prensa, dicir, se o problema non é que non haxa médicos, o problema é que é tan precaria a situación dos médicos que se van a outro lado.
Efectivamente.
E eles mesmos están dicindo que a Xunta de Galicia non preveu isto que iba a vir. Isto sabémolo todo. Mira, José Manuel, nós fomos moi obedientes. Estuvemos pechados 2 meses e medio, estuvemos calados, estuvemos quietos. Bueno, salvo algúns que teñan que ir a xugar ao golf de alguna calle de Madrid, que se saliron pedindo libertade, ese sí. E aí estivemos. Mira, o día 1 de maio, que xa estábamos fora do confinamento, porque claro, aquí tamén había moita prisa en sair do confinamento. Yo soy máis chulo que nadie, que yo me salto las etapas. Estamos aí, non? Uh-huh. Bueno, o día 1 de maio había 673 casos activos na área sanitaria de Ourense. 673. A partir dese día, os casos activos empezaron a baixar. E chegamos o día 9 de xullo, onde na área sanitaria de Ourense hai un caso activo en toda a provincia. O día 18 dicen, no, bueno, en todo este periodo, de maio a esa verdad, nos andábamos polas rúas, si podías ir sin mascarilla ibas, guardando as distancias, a xente fumaba, que bueno, o día 18 de xullo ponse a mascarilla obrigatoria. Nos espacios o aire libre tamén, incluso cuando científica que a Organización Mundial da Saúde costalle moito recoñecelo, a opinión de casi todos os científicos é que nos espacios ao aire libre é moi difícil contraer, non é imposible, pero é moi difícil. Aquí veña, machacamos o aire libre e veña para diante. Bueno, pon obligatoria. Siguen crecendo os casos, mascarilla obligatoria, siguen crecendo os casos. O día 14 de oito chega a polémica do tabaco. Chega a polémica hoy, los aerosoles e tal, en as terrazas, non se pode fumar a menos de 2 metros... Que coste que eu son non fumador, son non fumador. Pero os talibanes moléstame desde todas as esquinas. Os talibanes moléstame desde todas as esquinas. No, porque eso é moito contagio, ya veréis como se reduce tal. 14 de 8, 73 casos activos na área sanitaria de Ourense. Non se reduxo absolutamente nada. O contrario, todo foi incremento. Yo se debemos estar en 1000, ainda non mirei, tal, debemos estar en 1400, 1500 casos activos. Non sirven de nada as medidas. As medidas tiñan que tomalas cando saímos do confinamiento, que aquí lo xeron confinamiento, e reforzar a atención primaria. Que é o auténtico muro de contención. Están desesperados, porque eu coñezo a varios médicos, están desesperados, solo queren que os deixen traballar de médicos e atender aos seus pacientes. Están desbordados pola burocracia. Rastrexadores non houbo, eran eles os que facían de rastrexadores. Co cual, facíase moi difícil localizar a todos eses. E así, aí era cando tiñan que haber posto o que tiñan que haber posto para evitar, non para evitar esta segunda ola, pero para que si fora de outro xeito. Non sei.
Pois así está o panorama. En todo caso, nos buscando esa visión do que máis nos toca aquí, pero que reflexión moi acertada que fai Pepe agora mesmo, ti, polo que podes falar cos amigos hosteleiros de Ourense, cal é a súa percepción, como están?
Vamos a ver, eu cos que levo falado, vamos a ver, unha tónica xeral cos que eu levo falado, e coñeco tal, dice que van seguir abertos, van intentar seguir abertos, porque pa estar na casa tampouco é historia. Eu veño aquí, abro, sobre todo os da terraza, claro, os outros xa nada, xa teñen pechado. E a idea aguantar. La verdad es que hay que ser muy valiente, porque tú a meter a Chávez en la porta, xa tes unhos gastos, porque recoñezcamos que da Administración de Galicia non está chegando unha soa axuda. O sea, estánlle dicindo que non poden abrir, pero ao mesmo tempo non hai axudas. Tanto criticamos no outro lado que si choveron. Porque eu pregúntome tamén, onde están todos eses autónomos, co meu cariño e o meu aprecio aos autónomos que están dando moito emprego, pero onde están toda aquela, se te acordas, nas redes sociais, todo o bombardeo que había, agora a Xunta péchalle esos negocios e non aparecen nas redes sociais a reclamar. Claro, hai que dicilo todo tamén, e que non se me enfaden, que eu deféndoos por encima de todo. Están así, e outros están pola idea de que non van poder aguantar e que van ter que pechar. Esta é a situación aquí en Ourense. Porque ademais entra a psicosis, perdona, José Manuel, a xente entra en psicosis e non sae da casa. Non sae, non... Entra en psicosis. Outro día preguntaba, decía eu a caixeira do supermercado, decía eu, oye, mira, que parece que está isto, se está moi tranquilo. Dice, é que non ven a xente. Dice, non ven a xente. É como se estuéramos no confinamento. Entón, entra esa psicosis colectiva, pero en parte porque desde a administración, perdona que me salgo outra vez do tema gastronómico, en parte porque desde a administración estános metendo na cabeza, e o problema é que o están conseguindo, de que non nos autoinculpemos, de que a irresponsabilidade é nosa, que les ofixeron todo ben. Claro. Hombre, por Dios.
O sentimento de culpa.
Entón hai que aplaudir pois algunha iniciativa nova que hubo, que nestes tempos que corren xa é botarlle un montón de valor, non?
Sí, porque bueno, lembremos, falabas de reconversión, o a propio restaurante a taberna, que por exemplo é un establecemento clásico de toda a vida, decide tamén o tema de servicio a domicilio, pero tamén incluso hai valientes como o Ceibe, o amigo Jos Magalláes, el Lidia del Olmo, que abren un novo...
Lidia del Olmo, que aparte de ser unha excelente cociñeira, é unha campeona de hockey a patins, non?
Nada máis e nada menos.
Entón abriron o seu establecemento, abriron nunha calle moi emblemática, nunha calle eminentemente gastronómica, a rúa de San Miguel. A rúa de San Miguel, pois podemos falar aí do Pingallo, un clásico de toda a vida de aí, o San Miguel, cuando estaba na súa época máis florida, estaba o Zarampallo, un clásico de comida tradicional, un besugo a forno, que eso era insuperable. Fóronse Carroleiro, un pouco máis posterior de todos estes. Ahora está aí tamén esa rúa María Andrea. Entonces, bueno, unha calle evidentemente moi moi gastronómica. Monterrey, o restaurante Monterrey, que sí se asentou aí tamén moi ben. Entón, estes rapaces pues, asentáronse aí nun local que eu, cando entrei, xa se me antoxou que iba a ser moi cómodo. Que iba a ser moi cómodo porque ves a amplitude de entrar. Era un local comercial... ten os teitos altos e tú xa notas unha amplitude e que dices, bueno, aquí vamos a estar cómodos, e efectivamente estábamos cómodos ceando, sin problemas, sin aperturas e sin nada. Pues atención a comida, bueno, nos está levando ahora pois tres menús de degustación, ¿no?
¿Qué destacas de esa cociña de Doceibe?
É unha cociña do estilo que se está facendo ahora, do que se está facendo nestes sitios. Igual teñen a vista do plato, teñen un pouco máis de tradición, ao mellor. Uh-huh. Unha tradición, dándolle unha volta e tal, pero igual son máis puros na tradición no sentido de eso, sin tal. Moi bons sabores, moi boas texturas conseguidas. Ahora non me acordo ben comimos, pero claro, mira.
Non te preocupes, había... porque a semana que ven, si todo sae ben, falaremos con eles no programa, para que collezamos un pouco mellor estes rapaces que viñeron, ellos foi casi, podemos decir que man dereita de Pepe Solla, Casa Solla, co cual ten moitas cousas que contar, e trataremos de que estén aquí no programa a vindeira semana. Deixámolo aí no aire, porque me gustaría que antes de que rematemos o programa, porque nos quedan tres minutos, que nos lembres tamén estiveches no Ribeiro e hai un tema moi interesante.
Ribeiro, que a ruta do viño do Ribeiro. Unha iniciativa que se está a levar para pa que a xente coñeza esta DO, coñeza as súas adegas propios seus colleiteiros, non? Evidentemente a zona que é dunha beleza extraordinaria. Eu fun colgando algunhas cousas, pero espera que se me perda, porque senón non me acordo das datas. Claro. Oi, xis un tema unha idade.
Xa que estamos xa,
Entón agora puxeron en marcha neste po fin de semana do 24 ao 25 o Viñobús do Ribeiro. Uh-huh. Entón, saindo desde Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago a Coruña, salen uns autobuses que che levan á zona do Ribeiro, pasas ali o día, vas xantar, depende do programa que escolles, de toda a historia, visitas unhas adegas e visitas toda a Coruña. A min pareceme moi interesante, xa chego, pola experiencia que tiven, foi moi grata, moi satisfactoria, vese con os bodegueiros que están entregados a que este viño de calidad, a de o máis antigo, ademais, que hai, que tire para diante e que siga con esta calidade. En este sentido, no Ribeiro, eu vou facer nomear a alguén, que é a Juan Manuel Casares, Gándara, que é o presidente da DO, e que penso que, aparte de preciarme da súa amizade, creo que está facendo un traballo sensacional por ese viño, porque o sinte, porque o quere e porque o defende por encima de todo. Pareceme sensacional que haxa personas como él que aman tanto a Galicia, un galeguista pedenido e, sobre todo, un intelectual.
Bueno, pois aí tedes o Viñobús do Ribeiro, tamén se está facendo nas Rías Baixas, pero non so Pepe...
Que entre na súa página web.
Na página web, verdad?
Aí teñen todo, página web, rutadelvinoribeiro.com.
Pepe, moitas grazas, como sempre, compañeiro, e aproveitamos porque, como non nos queda tempo para máis, para despedir o programa desta semana, voltaremos a vindeira semana no Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Grazas, Pepe, grazas a todos e a todas por estar aí. E aproveitamos, Pepe, mirando a cámara, para os do vídeo, decirles chao.
Oye, chicos, moitas grazas por escoitar este bello desde Ourense.
Pepe, unha aperta grande, compañeiro. Amigos, voltamos a vindeira. Voltamos a vindeira semana.
Chao.